Medusas en las ondas. Da la bienvenida a Fuentisla Negro Ferrari y a Sier Aparicio Fernández. Bienvenida Fuentisla, bienvenida Sier. Fuentisla es profesora de Geografía e Historia del Instituto Trinidad Arroyo de Palencia y hoy nos va a hablar de su afición y participación en el teatro. ¿Te parece, Fuentisla?
Sí, muy bien.
Fuentisla, ¿tú escribes? ¿Has heredado la vena escritora de tu padre y de tu madre o no?
Pues no, no. Más me pesa, me hubiera encantado heredarla. Pues no, bueno, no. Lo mismo, oye, es una cosa que tengo oculta y acabo desarrollando.
Claro, eso te iba a decir, oye, es que no es tarde, eres joven, así que tienes todavía camino por delante. Recuerdo cuando estuvo aquí tu madre, Carmen Ferrari, presentando su libro La niña que hay en mí, y tu padre, a título ya póstumo, un libro de sonetos que gustó muchísimo. Te lo tengo que decir, que la gente se quedó, bueno, pues muy, muy, que les gustó muchísimo.
Qué bien.
Y bueno, pues damos otra vez la bienvenida a Sier Aparicio. También es profesor en el Instituto Trinidad Arroyo, el Trini para nosotros.
Eso.
Y imparte clases de lengua y literatura. Y además, pues, bueno, tenemos aquí a un director de teatro, un autor de teatro, un actor, bueno, ya lo iremos contando. De Asier no podemos comentar todo lo que ha escrito. No lo voy a hacer, Asier, porque si no estamos toda la tarde. Además, su labor literaria es muy conocida. Novelas, cuentos, relatos, poesía, varias antologías. Pero hoy nos centraremos en el teatro, porque vamos a hablar de dos obras de Asier que se van a presentar en el Teatro Principal. Ha escrito 59 obras de teatro. Yo así es, toda tu obra literaria la tengo, todo, de novelas, cuentos, todo, todo me lo he leído. Pero claro, yo las 59 obras de teatro no. Ahí tengo, creo que llego por la cuarta.
Bueno, no te preocupes, Pilar, que como dices, tienes una vida por delante. Es más difícil leer el teatro.
Sí, ya ves que lo he comentado contigo más veces. Pero lo leo. Lo que pasa es que, claro, como tengo lista de espera, pues claro. Doy lugar a otros libros, ¿no? Y Pan duro, la obra con un primer premio estrenada en Palencia y varios lugares de España, nos encantó. Y la última de su cosecha, Juan II, el rey que no supo amar, que al final hablaremos un poquito de ella. ¿Te parece?
Muy bien, sí, sí.
¿De dónde sacas tanto tiempo, Asier, para escribir?
Bueno, se me van ocurriendo las historias. Muchas veces lo digo. Mientras uno está haciendo otras cosas o está liado con otras cosas, las historias se van haciendo en la cabeza. Y cuando ya me pongo a escribirlas o ejecutarlas, pues eso no tardo tanto, porque está muy hecho ya, ¿no? Bueno, está muy hecho.
Tienes esa facilidad.
Y tengo facilidad, sí.
Tienes esa facilidad porque, sí, a mí se me ocurren muchas historias, pero dale, ponte a plasmarlas en el papel, a ver cómo lo unes y a ver cómo lo sigues. Bueno, empezamos con Fuentisla y la obra Sala de Terror, obra que vais a representar los profes.
Sí.
¿Desde cuándo eres aficionada al teatro? ¿Y si esta es tu primera actuación en el escenario?
Bueno, pues a mí me ha gustado el teatro desde siempre. Me acuerdo que mi abuelo tenía las obras completas de Alejandro Casona. Uh-huh. Y mi madre también era una gran amante de las obras de este autor. Y ya desde pequeña, pues digamos que las leía con mi madre o con mi abuelo, ¿vale? Entonces a mí el teatro siempre me ha gustado mucho. Y luego me pasó una cosa curiosa cuando comencé a trabajar como profesora. Lo hice en un pueblo de Toledo y cuando llegué, pues entonces llegabas el día anterior al curso, cuando eras interina, y te decían, bueno, pues tú das esto y lo otro. Entonces, pues, bueno, en aquellos momentos yo era profesora de música, entonces llegué y me dijeron que me tocaba dar música y teatro, y la optativa de teatro. Y claro, pues al principio pues me quedé así como muy sorprendida, diciendo, madre mía, ¿y ahora qué hago?
El marrón para el interino.
Exactamente, el marrón para el interino.
Eso tenéis experiencia, los profes.
Sí. Pero bueno, como a mí me gustaba el teatro, pues tampoco me supuso un gran problema, me estuve formando un poco a ver qué hacía con los alumnos, y acabamos presentándonos a un certamen de obras de teatro en el Teatro de Rojas de Toledo, con la Dama del Alba de Alejandro Casona.
Bueno,
y fue una experiencia preciosa, porque los chicos lo hicieron muy bien y los compañeros también pues se juntaron y nos ayudaron con las luces, la música, la ropa, o sea que muy bien, el vestuario, o sea, y el decorado, me acuerdo también, los de plástica, o sea que muy bien, una experiencia muy bonita. Pero así como representar, pues creo que, bueno, tuve que suplir a una alumna que se puso mala en una de las representaciones, pero poco más.
Es que una cosa es que te guste el teatro y mucho, y otra cosa es tener la valentía de subir al escenario, ¿eh? Yo creo que es lo más difícil, sí. Porque aunque la labor de director, de autor, todo eso es muy importante y muy difícil, pero ya estar dando la cara al público, a mí me parece que es de una valentía que yo agradezco muchísimo, ¿eh? Porque nos encanta, a mí me encanta el teatro. Sí, sí. Bueno, pues háblanos de esta obra de Asier Aparicio, el autor. ¿Es Sala de Terror?
Sí, Sala de Terror.
¿Y qué papel haces tú?
Pues yo soy la momia.
Bueno.
Pero una momia muy cachonda, ¿eh?
Sí. Exactamente. Bueno, es una sala de terror que no es tal sala de terror realmente. O sea, en principio parece que va a ser una sala llena de monstruos, que tiene mucho miedo, pero bueno, luego va a haber una sorpresa. Así que, bueno, ahí lo dejo. Tampoco
sí, no se
quiero
puede
desvelar el final.
Porque además es cortita la obra, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues no se puede decir más. A ver, ¿tú cómo venderías esto a la juventud? Porque, bueno, van a ir alumnos y eso, pero esos mismos alumnos para que lo propaguen y que les guste el teatro, porque a mí me da una pena que aquí en Palencia hay mucha afición al teatro, pero siempre nos vemos mayores. Jóvenes veo muy poco, muy poco, muy poco. ¿Cómo les animarías tú en esta obra y la siguiente, que luego vamos a hablar de ella?
Bueno, pues yo creo que es una buena manera de llenar el ocio. Es una actividad extraescolar fantástica. De hecho, mi hija, por ejemplo, está en un grupo de teatro y está entusiasmada con las obras de teatro que hacen. Bueno, porque aparte del compañerismo que se crea entre los distintos actores... bueno, pues aprendes a ser más atrevido, aprendes también, pues eso, a representar, incluso a veces a cantar, a bailar, lo disfrutas un montón. Yo creo que es algo muy completo y que puedes disfrutar mucho. Es verdad que luego tienes en el momento del estreno la parte esta de los nervios, claro, que esa es inevitable tener, ¿no? Incluso los actores más veteranos dicen y hablan sobre eso, ¿no? Pero yo creo que todo el proceso, lo bien que te lo pasas y lo que lo disfrutas, y luego el subidón que tienes una vez que lo representas, porque yo creo que eso es una de las cosas más bonitas de la vida, ¿no? Los subidones que tienes cuando haces una cosa así extraordinaria, sí. Pues yo creo que merece la pena, y yo animaría a los jóvenes a hacerlo.
Sí. Oye, ¿no pensáis que debería ser una asignatura casi obligatoria? Sobre todo por la forma de que los niños, los jóvenes rompieran ese temor, ese miedo a hablar en público, que hay niños muy destacados, pero sin embargo el enfrentarse al público les cuesta mucho. ¿No sería una manera, vosotros como docentes, que...
Hombre, sería, es genial cuando tiene una entidad propia como asignatura, ¿no? Por ejemplo, la de artes escénicas, que es optativa, ¿no? Que sí. Es con la que luego las chicas vamos a hacer. Pero es verdad que dentro de lengua y en otras asignaturas también trabajamos la presentación oral de trabajos, el hablar en público, entonces es como una competencia muy transversal todo eso, ¿no? Y sí que tiene cada día más importancia, porque con la IA,
claro.
Pues yo creo que es una buena manera ya de evaluarles de otra manera, porque como les mandes trabajos para casa, sabes que te lo va a hacer la IA, y si por lo menos tiene que enfrentarse a un micrófono o tiene que enfrentarse al público o a un PowerPoint y explicárselo al resto de la clase, pues es una buena manera de driblar todo eso, ¿no? Y cada día va a ser más necesario el lenguaje oral, claro que sí.
Sí.
Y luego yo, otra cosa, al hilo de lo que decía Fuencisla, yo creo que con el teatro, con la gente joven, pasa como otras experiencias. Me da la impresión de que la gente joven tiene, que esto es más, era antes más propio de la gente de 50, 60 para arriba, lo de no querer salir de la zona de confort, pero les está pasando a la gente joven, no quieren salir de su zona de confort. Y luego salen, tienen la oportunidad de salir y les entusiasma. Son reacios de momento porque no quieren, les da cosa.
Sí, les da vergüenza.
Sí, o sí. Creen que va a resultar mucho esfuerzo. Tienen expectativas en su cabeza que no les dejan vivir. Y son muy jóvenes para dejar de vivir.
Claro.
Tienen que vivir.
Sí.
Entonces, sí, es verdad que.
Bueno, pues a ver cómo logramos que se enganchen.
El que lo hace lo repite, eso sí, eso es verdad.
Sí, yo creo que sí.
Eso es como la radio. Que
sí,
luego ya
igual.
Tiene el gusanillo, que también vosotros tenéis allí en el
Exacto.
Trini Radio, y sé que funciona muy bien, así que, bueno, tenemos competencias.
sí.
Bueno, y ahora, Sier, Matar la voz, ¿qué nos dices con esta obra? La información, la desinformación, la libertad de expresión... ¿Y ese tal Frechilla? A ver, cuéntame.
Bueno, yo hago de Frechilla, sí, me toca hacer de malote. Bueno, pues es verdad, está en juego los dos tipos de periodismo. Estamos en la década de los 80, acaba de estrenarse la democracia, ¿no? Y bueno, pues esa democracia, como dice alguno de los actores, pues es el... desde fuera han descubierto las multinacionales que con la democracia también llega al capitalismo, ¿no? Y se puede llegar a más gente. Y bueno, por un lado está una emisora más de las de antes que intenta llegar... concienciar e intenta ser más humana, y por otro lado aparece una multinacional que intenta tragarse esta emisora pequeña y hacer un periodismo pues más devastador, un periodismo más de masas, en el cual no importa tanto el destinatario, sino que es un mensaje unilateral, ¿no? Que eso es lo peligroso de ese tipo de periodismo. Y estamos ahí con dos tipos de periodismo enfrentados, ¿no? Está ambientada a los 80, pero creo que lo estamos viviendo de
un
modo radical.
Yo creo que era más intenso, fíjate.
Sí, más todavía, encima con todo lo de las redes y demás, ¿no? Y luego también hay otro tema, un segundo tema, que es el tema de la mujer, también, ¿no? Porque las protagonistas son dos mujeres que al llegar a la democracia han tomado la voz después de muchos años calladas, ¿no? Y su medio es la radio, y por medio de ese medio quieren dar la voz a los que no tienen voz, ¿no? Y frente a eso está el otro periodismo, que no le interesa para nada dar la voz a la gente, sino hacer números, hacer caja.
Sí.
Y entonces el tema de la mujer también está muy presente, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, que fíjate, abarca dos temas muy interesantes. ¿Cómo surgió este proyecto de representar esta obra? Si no recuerdo mal, no es la primera que presentas tú.
Claro, sí, ¿no? Ya, pues yo creo que es la quinta que presento.
Mr. Marshall,
la Mr. Marshall no ha llegado a presentarse. Sí que lo ha cogido algún grupo de teatro por ahí y tal.
Ah,
pero
por eso, porque
que yo sé
que
sepa,
la he oído por ahí.
Sí, en algún encuentro de estos de teatro de Madrid, cuando voy al Valle Inclán y tal, algunos sí que la ha comprado, algún grupo de La Mancha también, o de otros sitios. No tengo constancia de que la hayan representado. Si la han representado, no me han avisado. Pero representar, pues la de Pan Duro, que la pudisteis ver en el Ortega.
Sí.
Y luego también cuando estaba de profe en el Virgen de la Calle. En una experiencia igual que esta, pues también logré implicar a alumnos y a profesores y tal, y por 3 años seguidos hicimos obra de teatro en el Principal también.
Sí, es que eso también lo tengo ahí como...
Sí, después de las flores, la crisis de los tulipanes, Indecat, que hablaba también de un tipo de televisión sensacionalista, porque era un programa, un reality show de una familia, y luego la otra que era en una escalera, tipo la de Buro Vallejo, historia de una escalera, pero de otra manera, sí.
Bueno, qué bien que sé. Yo es que te veo ya ahí con un futuro ya nada de profesor del Trini ni de otro.
qué va.
Ya derecho al teatro como autor, como director.
Uy,
como...
Pilar, si no se puede vivir el teatro.
ya, es difícil.
Es un valor enorme en la gente que se dedica a esto del teatro, hay que quitarse el sombrero.
Sí.
Porque es verdad que lo hacen por puro amor, ¿eh?
Sí. Yo es que el teatro aficionado y el teatro comercial, eso, pero ves, digo, todo el trabajo que realizan y que lo valoro muchísimo. Y luego lo que he dicho anteriormente, ya el ponerse en un escenario, ya eso es un valor que incalculable, vamos, que es. Los alumnos, al participar, has dicho, se han encontrado a gusto...
Ahí estamos peleando. Se encuentran más a gusto los profesores, porque lo de los profesores ha sido porque les ha dado la gana. Sí. Al llegar de Navidad,
bueno,
pues...
Una profesora nos ha movido ahí.
Sí, la jefa de estudios, Ana Cordón, pues fue la que dijo, oye, ¿por qué no hacemos un grupo de teatro? Que tengo yo ganas de hacer cosas. Sí. Y mira que ella tiene cuatro niños.
Sí.
A veces basta que estés más cargado para que tengas más ganas de... Y nos pusimos, ¿verdad? Y los profes están súper entusiasmados. Las niñas también, porque se apuntaron a la optativa, pero yo creo que no se esperaban que
no,
el proyecto final...
No se esperaban
final...
exactamente que el proyecto Eso final es. Fuera una representación en un teatro.
Sí. Pues ahí estamos.
Pero luego, a los niños sobre todo, bueno, a los profes también, pero a las niñas... estar hoy en el Teatro Principal, que es un lujo, vamos, que ya no es decir que lo hacen en el colegio, es que lo hacen en el Teatro Principal de Palencia.
Sí.
Vamos,
eso pero
ya...
eso supone más responsabilidad, plus.
Sí, que es verdad, sí. Pero bueno.
Están nerviosas ahora, aunque yo no las veo reacias, las veo ilusionadas.
Sí.
Es lógico, los nervios no queda mucho.
Oyes a los profesionales, les oyes que cuando van a empezar, y no solo en el estreno, sino cada obra, dicen que además que eso es bueno, tener esos nervios antes de empezar, que les da, bueno,
la adrenalina, ¿no?
La adrenalina le sube y funciona. Bueno, ¿qué día va a representarse esta obra?
Pues es el día 13 de junio, que es viernes, a las 7 de la tarde en el Teatro Principal.
Apuntadlo en la agenda, que luego os despistáis. Apuntad 13 de junio en el Teatro Principal a las 19 horas. ¿Eh? es hasta completar aforo, es gratuito, sí, gratuito. Entonces pues hay que hacer fila. Pues y cuando pagamos también el teatro hacemos fila, ¿eh? Porque sí, que os voy a contar yo de las filas del teatro. Así que hay que hacer fila. Y luego, al finalizar la obra, Sir, ¿qué pasa?
Pues al finalizar la obra, como tú bien has dicho, Pilar, es gratuito y no podía ser de otra manera porque el teatro principal nos lo cede el ayuntamiento a institutos por un módico precio a condición de que no cobres entrada, ¿no? Sí. Entonces, pero sí que me hacía ilusión, como las anteriores representaciones, aquellas que hice con el Virgen de la Calle, pues que hubiera un momento en el cual el dinero recaudado pues fuera un acto solidario, ¿no? Y entonces me puse en contacto con Elio, de Solidaridad Globalizada, de la ONG Palentina, sí. Y como la otra vez, como las otras tres veces, pues se lo comenté. Y dije, mira, ya que entrada no podemos coger o no podemos cobrar, pues yo pongo a disposición mis libros de teatro, que estarán para entonces ya, y bueno, pues que quien quiera la salida que los compre y que sepa que todo el dinero íntegro es para Honduras.
Sí, sí, claro. Que va, lleva. Además, esta ONG es palentina.
Sí, claro,
es,
claro.
Entonces tenemos que ayudarle porque están haciendo un proyecto maravilloso, ¿eh? La verdad es que están trabajando muy bien. Además, son una ONG muy clara, muy, vamos, que sí, una transparencia total. Así que esos que dicen es que, sí, luego ¿dónde, cuánto llegará? Pues no llega lo que no se da. Así que
muy bien, Pilar.
Así que hay que ir a por el libro de Asier, que sabemos que va a tener un buen fin. Sí. Aparte que los libros de Asier ya, en principio, tienen buen fin. Nos instruye, nos enteramos de muchas cosas. Yo me acabo de enterar de Juan II de muchas cosas que me perdía.
¿Eh?
Y eso que vengo a clases de historia. Pero yo es que ya me pierdo con tantos Juanes, el otro, pero bueno, muy bien. Además, el detallito que tuvo Javier de la Cruz de hacernos el esquema de los reyes está muy bien, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Hay que agradecérselo. Bueno, entonces eso, a ver, decirles ya los dos a la juventud de Palencia que se acerque a ver la obra. A ver, con...
Venga, vamos a decirla, a ver, con ímpetu. Veníos, que si no...
Pues yo creo que es una oportunidad muy buena de disfrutar del teatro el viernes, ese día 13, viernes, y yo os animo a todos a que vengáis. Lo mismo sale algún aficionado al teatro, bueno, sí, aficionado al teatro y aficionado a representar las obras de teatro. O sea que, sí, venga, animaros y venir, que os va a gustar.
Me parece eso, el llamamiento es muy bueno.
Y yo, dos razones para que vayan. Una, porque igual ni conocen el Teatro Principal, que es una cucada. Mira. Y es una bombonera preciosa, sí, uno de los teatros más bonitos que tenemos en todo España. Sí. Y dos, hombre, que es que esta obra viene con premio Teatro Joven, o sí, sea, que es una obra para ellos, para los jóvenes, y para, uh-huh, y además verlo actuar, que van a ver actores y actrices jóvenes, pues yo creo que eso les tiene que animar un poquito a salir de su zona de confort, que es lo que decíamos antes, y por qué no lanzarse, si es que nadie hemos sido expertos si no nos hemos lanzado.
Claro.
Yo mis primeras obras de teatro fueron, salía de niño y decía dos frases. Y salía siempre con pantaloncitos cortos. Aunque tuviera 16 años.
Bueno, pero es que tienes cara de niñada, entonces sí, claro, es lo que te pasaba. Estabas un poquito encasillado. Sí.
Mira, yo
pero pierdes el miedo, que es lo que decías.
Mira, yo he dicho que no he hecho de actriz. Ahora que lo estás contando, que sí que he hecho de actriz yo en el cole.
Claro,
porque en lengua es verdad que nos hacían primero recitar y saber leer los poemas y eso, que a mí eso me encantaba. Y luego también, es verdad, se me había pasado a mí... Claro, no he estado nunca en un teatro como actriz, pero en el cole sí.
Claro,
en el cole
sí, el escenario.
Sí, sí.
Bueno, y eso, aprovechamos, ya que estamos en la radio de la UPP, pues que mucha gente de la UPP vaya, que vais en masa.
No habéis traído un cartelito, es verdad. No.
Lo colgaremos en redes estos días y sí, se puede... Bueno. Es que es verdad que los carteles físicos ya se llevan poco, ¿eh? Cada
sí,
vez
verdad,
se lleva más
sí,
lo...
Sí,
sí, haremos
bueno,
alguno.
En la, pero en la biblioteca pública hay que poner un cartel físico.
A
así
ver,
que sacad de lo que tengáis por ahí, sacadlo y ponerlo, vale, en el tablón, porque ahí va mucha gente,
sí,
y lo ve muy bien, ¿sabes?
Lo mismo imprimo alguno y sí,
sí
que...
Sí, vale, sí, porque eso funciona, ¿eh? Porque uh-huh, hay mucha gente que creemos que todo es digital, pero hay mucha gente de ciertos años que lo ve de otra forma, ¿sabes?
Sí,
tiene
sí,
que
sí,
verlo en cartel. Bueno... ¿Queréis hablar más de estas dos obras? Porque tenemos que hablar de Juan.
Bueno, lo que tú digas, Fonsila, ¿quieres decir algo más?
¿Queda alguna cosa pendiente?
Que os van a maquillar maravillosamente.
Ah, eso, ¿no?
Sí,
eso,
sí,
eso,
sí,
eso,
sí,
eso.
Sí.
Eso es muy
importante.
Es también
un poco, sí, un trabajo en equipo, porque los profesores del ciclo de FP nos van a maquillar y también se van a encargar del escenario, ¿vale? Uh-huh. Del escenario, quiero decir, de la decoración que vamos a tener allí. Y luego también está lo de la música y las luces. Exactamente, también hay otros profesores de FP que también van a intervenir. O sea que ahí también hay que...
Hay mucha participación. Gracias, sí. Es que fíjate, siempre caemos, yo la primera, caemos en este error. Que decimos al autor, decimos a los actrices y luego no decimos el equipo técnico que hay detrás de todo ese trabajo y de todo eso que es tan, tan importante.
Y además es que es verdad lo que dice Fuencisla, son departamentos que vienen muy a huevo, los que tenemos ahí en Utrini.
Porque tenemos imagen personal, tenemos también sonido.
Sí.
Entonces,
así que,
pues
genial, vamos, que es una
participación. Pues nos viene estupendo, sí.
Qué bien. Además, habéis elegido viernes, estupendo.
Sí.
Porque si es entre semana ya es un poco más complicado. Pero el viernes, que se finalizan clases y muchas cosas, pues muy bien.
Sí.
Bueno, pues si queréis decir algo más. Y si no, nos vamos a Juan II, el rey que no supo amar.
A la Pilar, venga, tus dudas.
Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Qué parte de esta obra de teatro es ficticia? A ver si puedes, porque claro, yo luego después lo acabo de leer, me lo he leído ayer, lo último, porque lo tenía ahí pendiente. Luego cuando son cosas históricas, luego me gusta, cuando tengo tiempo, me gusta investigar, que yo creo que es otra de las cosas importantes de esto, igual en la novela histórica y demás, ¿no? Porque te anima luego a investigar, a ver que esto es verdad, esto no es verdad, esto. Ay, qué parte fue tan... Iba a decir tan lerdo como...
Dilo.
Tan falto de carácter.
Sí. No, además, mira, Fuencisla, que también es de historia, pues también puede corroborarlo.
¿Podéis los dos?
Sí, es verdad. Y además estuvo en la presentación también Fuencisla, en el casino
y tal. Sí, en el casino.
A ver, es verdad, Juan II fue una persona con muy poco carácter. Igual que su hijo después, Enrique IV, que es el que aparece en la serie de Isabel.
Sí.
¿Vale? Eran unas dinastías de gente pues que, primero, no tenían mucho carácter y, segundo, pilló una coyuntura histórica en la cual el rey no tenía casi poder. Porque, mira, eso lo dijo muy bien Javier de la Cruz, y es verdad, que creemos que en la Edad Media existían esas monarquías potentes, que no, eso aparece en el siglo XVI o
XVII. A partir de la Edad Moderna, claro. Con los reyes católicos, cuando
eso es,
la monarquía, ¿no?, se hace fuerte.
Claro, ¿sí? Pero anteriormente los reyes dependían mucho de sus mesnadas, de sus nobles, y los nobles sabían que esa dependencia era una baza para tenerle esa raya a los reyes, ¿no? Y entonces es lo que juegan aquí, es una especie de juego de tronos, ¿no?, en la cual todas las casas nobiliarias de aquí, de la zona, de Castilla, pues están a ver si sacan tajada de ese vacío, entre comillas, de poder, ¿no? Todos menos Álvaro de Luna, su condestable, que es el único que se mantiene fiel y que intenta siempre apoyar una monarquía potente.
Sí, pero fíjate cómo le fue, ¿eh?
Le zumba. Sí, eso no es spoiler, porque yo creo que lo sabe ya todo el mundo,
mira,
¿no?
Ese personaje sí que le conocía yo y digo, sí, que además en clase de historia nos han contado hace no mucho que bueno, sí que era un buen dirigente. Lo que pasa es que, bueno, pues oye, sí, ambicioso, parece ser que también lo era un rato.
Claro.
Pero, claro... Y estaba en eso, cuentad con
no, sí,
vosotros.
No, sí, es un poco lo que dices, al principio, y además a lo largo de la obra se va viendo, al principio es verdad que es mucho más altruista en el apoyo que da al rey, pero bueno, con el tiempo él también se va cubriendo de mercedes, ¿no?, y de posesiones y de títulos, y al final de sus días sí que es verdad que le puede un poco la paranoia y la vanidad, ¿no?, y aprovechan sus enemigos que le tenían enfilado desde hacía muchos años, pues a la mínima debilidad a tirarse de cuello, ¿no?, sobre él. Y sabían que era el apoyo del rey. De hecho, el rey Juan II no dura mucho más. Muere Álvaro de Luna y yo creo que es un añito por ahí lo que dura su reinado, porque se siente muy, muy débil sin él, ¿no?
Y ahí, eso que queda ahí entre ese amor, que queda ahí como un poco en sombras, ¿realmente se enamoró o eso nunca se puede llegar a saber, ¿no? O era, pues...
Fuencisla, ¿qué dicen los cronicones?
Eso, los cronicones de la época.
Había homosexualidad, había...
Pues hombre, no sé.
Es complicado.
No, la verdad es que no lo sé.
Es difícil.
Pero
difícil,
podría
¿no?
haber, en aquel tiempo también todas esas causas se escondían.
Claro.
O bueno, o quizás era una amistad simplemente,
¿por qué
que eran
no?
muy amigos.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Ya, claro. Sí, la falta
los
de...
Los de padres
es que
también...
tenía mucha influencia sobre él.
Claro, eso sí.
Fuera una cosa u otra.
Tenía, eso es, ¿no? A lo mejor no hace falta recurrir a nada erótico ni nada sexual,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sencillamente
sí.
Eran amigos del alma, tenía una dependencia hacia él muy grande, ¿no? Y es verdad que, bueno, la leyenda negra de él, en sentido sexual, la crean sus enemigos, ¿no? Porque todo el rato están con que es el puto del rey, que sustituye a la reina en la cama y cosas de estas, ¿no?
Con Enrique IV pasaba también lo mismo, también decían que si era un poco homosexual, sí. O sea, que era una de las cosas también que decían.
Sí. Es que a veces la amistad se confunde con otras cosas, ¿no? Pues o sí. La amistad o esa devoción que tenía, que yo creo que veía un padre en él,
sí,
¿no?
Yo creo que también, algo, sí, 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 porque él se queda huérfano muy, muy, muy pequeñito, claro, también, sí. ¿No? Entonces sí, y bueno, también, claro, tenían una sensibilidad, hay que reconocer que tanto Juan II como Enrique IV son reyes muy sensibles, que en sus cortes no solo no se guerrea. Dan cabida a todas las artes, a todos los mejores cancioneros de poesía son de sus reinados, ¿no? Y entonces, claro, yo no sé si en aquel momento esas cualidades las consideraban un poco femeninas.
Y al contrario, seguro que se les ponían en su contra. Sí, claro. Si no estaban de acuerdo con ellos o querían, pues eso, derrocarlos, pues lo tenían muy fácil, claro, en ese sentido.
Hablaban de debilidad y la debilidad, pues en un mundo con testosterona, al final es.
Era eso, homosexualidad, aunque no lo fuera realmente.
Sí,
eso es.
Además, ahí los personajes que son, además, pues eso, ya volviendo a lo nuestro, al Palentino, el Marqués de Santillana, los Manrique, bueno, pues,
es que tienen mucha cabida, es verdad. Sí. Y yo por eso me lancé a contar esta historia, por varias razones. Primero, porque me encantó la serie de Isabel y quería hacer una precuela un poquito para introducir la serie de Isabel. De hecho, en la última parte de la obra ya aparecen Pacheco, aparece Chacón, aparecen todos los de la serie, ¿no? Porque ya están ahí. Y eso por un lado, y en segundo lugar, porque es verdad, te mueves alrededor y ves monasterios, ves castillos, pero si es que tengo los escenarios aquí al lado, ¿cómo no vamos a contar esta historia si somos a veces los más ignorantes, como decía Machado, ¿no? Despreciamos lo que ignoramos, ¿no? Castilla. Y es verdad, entonces hay que poner un poco en valor nuestra historia. Estos son los padres de los reyes católicos, entonces no estamos hablando de ninguna. Y además enterrados en la Cartuja de Burgos.
Sí, que lo tenemos Juan todo II, muy, muy cercano, muy
sepulcro
nuestro.
Sepulcro fantástico, ¿no?
Entonces, muy nuestro. Sí. Bueno, pues ya tenemos aquí esta obra de teatro, hay que leerla. Y luego, a ver cuando la expones.
Eso es más complicado, Pilar. Ya os lo decía en la presentación.
Son muchos personajes.
Es complicado. Más difícil, ¿verdad?
A ver, aquí puede haber alguien, pues yo lo digo así siempre, a ver si hay suerte, pero bueno, es difícil, ¿no? Que alguien realmente lo quiera usar como base para una serie de televisión.
Sí,
porque sí que hay madera para una serie de televisión, efectivamente. Sí. Al estilo de La Casa del Dragón, o de los Tudor, o de La Guerra de las Dos Rosas, ¿no? De Inglaterra. Es que aquí pasó lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso ya tiene que ser gente con dinero y que tenga ganas de...
Nada, pues hay que llamar a las puertas. Desde aquí una llamada a todos los que puedan, porque sería súper interesante.
Estaría muy bien, y ya no tanto por decir, es que es de Palencia, es que...
Es la historia de España.
Aunque tuviera lugar aquí, no es nada provinciano ni nada localista.
Sí. No, eso es lo importante. Sí. Bueno, Fuencisla, cuando vea tu actuación en la obra te daré mi opinión. Si tienes futuro como actriz o tienes que seguir de profesora.
Vale.
Porque ya tengo criterio, porque he leído y he visto algunas de sus obras de Asier, y entonces a ti no te he visto como actriz. Ya te lo diré, voy a ser sincera.
Vale.
Porque pienso ir a veros, claro, por supuesto.
Muy
así,
bien.
Así os puedo criticar.
Muy bien. ¿Qué menos? No esperábamos menos.
Críticas constructivas, por favor.
Sí.
Nos venimos abajo y no hacemos más.
Eso ya lo sabe Asier, que me conoce más. Que la crítica tiene que existir, pero constructiva. Te digo, esto no me ha gustado, pero mira, esto y esto, ¿sabes? Para que, bueno, pues lo que digo yo siempre a mis oyentes, por favor, decidme lo que hago mal para así, oye, pues mejorar, porque si no, no mejoras. Así que Fuencisla.
Vale.
Ya lo sabes, tú Asier también.
Sed indulgentes, por favor.
Que tú además, como vas a ser Frechilla, aquí le tengo como autor y le tengo como actor.
Sí.
Así que doble.
No seáis duros.
No, vamos a ser indulgentes. Que, bueno, pues ya se nos acaba el tiempo y entonces lo que queráis decir, el broche...
Pues nada, lo que hemos dicho, ¿no, Fuencisla? Animar a todo el mundo a que vaya al teatro, es gratis, es simplemente al final si quieren tener la obra, y además es solidario, y bajo el precio de los libros, hay oferta. Y entonces, bueno, pues que disfruten del teatro, es un viernes por la tarde, como tú decías, maravilloso. que conozcan el teatro principal.
Eso, ese puntito.
Claro.
Muchos jóvenes que no lo conocen,
claro,
se van a quedar entusiasmados porque van a ver un teatro que tenemos muy bonito. Es pequeñito, pero muy bonito.
Claro.
Así que bueno, pues ya.
Sí, luego también para que vean que en los institutos se hacen más cosas aparte de dar clase.
Exacto.
Esa es también una buena ocasión para ver cómo un grupo de profesores se junta y hace una obra de teatro, y para ver también el trabajo de unas alumnas a lo largo de un curso. Y luego, pues eso, que tiene un matiz solidario. Eso sí, también sí. Es importante.
Pues bueno, es eso, dar que vean gente que no valora lo suficiente la labor de educación y de los docentes, que vean, y de los alumnos, que se entregan, eso,
claro que sí,
que se entregan a ello. Y luego también, como tú hace poco te oía decir, y de los padres, que dedican ese esfuerzo a que sus hijos igual vayan a danza, que a teatro, que a música, que eso, que no solamente centrados en otros conocimientos, sino también eso que es tan importante como son esas otras artes, ¿no?
Sí, porque parecen artes a fondo perdido, artes que no te van a dar de comer, pero que, como ya hemos hablado alguna vez, Pilar, sí, una cosa es dar de comer y otra dar la vida.
Claro.
Y estas cosas te dan la vida.
Sí, pues sí, claramente. Entonces,
bueno, lo que tiene que ser es
que educar a nuestra generación no solo a ganarse el pan, sino a ganarse el alma también, ¿no?
Exactamente, luego así acabar con un poquito con esos problemas mentales, de salud mental. Exacto. Es algo también que viene muy bien. Es
catárquico, sí. Es verdad, sí.
Bueno, pues Musas en las Ondas está abierto para que nos vayáis contando. Ahora se acaba ya el curso dentro. Bueno, todavía tenéis un mes.
Sí, todavía quedan los papeles.
Para alumnos, que luego los profesores sé que seguís trabajando, aunque haya gente que no lo sepa. Sí, sí. Y el próximo curso volveremos para que nos habléis de experiencias, de lo que los proyectos que vais a seguir, porque vais a seguir con teatro, ya veréis.
Esperemos, a ver.
Sí, sí.
A ver cómo son las críticas.
Sí, sí. Eso, venís, lo contáis, y ya, pues eso, para que empiece la gente con ilusión, y los que están un poquito flojitos, que no saben qué hacer, que sepan que sí, que empiezan y va a ser para ellos estupendo. Y gracias, Fuencisla, por venir, gracias a Sier.
Muchas gracias a ti.
Que Radio Colores está abierto, ¿eh? Y Musas en las Ondas, o en Sentirnos Vivos también, podéis venir. Uh-huh. Y aquí estamos. Así que muchas gracias también a los radioescuchas. Hasta pronto. Es un programa, Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.